flow único demo. Nuestra esperanza está puesta en el cielo. Mi corazón está listo para recibir el café con Cristo, que trae la enseñanza junto a la palabra, nos ayuda a entender dónde está la esperanza. Un café que se lleva la tristeza, un café que en el cielo se cuela. Vamos a cafetear. Let's go, let's go, let's go.
Let's go, let's go, let's go. Vamos a cafetear. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estemos una vez más aquí conectados en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor. Y como siempre, una alegría, un gozo, una bendición que usted haya elegido una vez más sintonizar y ser parte de esta cafeína del cielo. Gracias por estar. Y estamos en vivo por EWTN Radio Católica Mundial. Saludos a todas las emisoras afiliadas en todo el mundo. Gracias por tu conexión, por tu fidelidad y por ser parte de este mover de la presencia de Dios en todo el planeta, el cosmos y la galaxia. Le mandamos un saludito a los cafeteros que se conectan a través del canal de YouTube de EWTN Español. Gracias, cafeteros chateros. Y también a las personas que se conectan a través de el app de EWTN. Bienvenidos a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi gente, gracias por estar. Aquí estamos en vivo desde León, Guanajuato, en México, mi casa, su casa. Muy pronto estamos ya, como ustedes ven, hay unos cambios sucediendo. Pronto vamos a tener un nuevo estudio ahí en Casa María. Pronto, no se me, ya viene por ahí. Mi gente, gracias por estar. Mi esposa está de camino, viene con su hermano, la esposa, los sobrinos. Vamos a tener casa llena en estos días y muy contentos de recibir visita, ya que los queremos tanto. Mi gente, hoy tenemos un tema muy especial. Bueno, como todos los temas, ¿no? Porque cuando estamos hablando de la palabra de Dios, siempre es especial, siempre es poderoso y siempre es increíble. El tema de hoy es titulado La fe que mueve el cielo. La fe que mueve el cielo. Y está tomando del evangelio que corresponde al día de hoy, de Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Pero antes de leer el texto, quiero hacer una pregunta. Sabes que siempre me encanta. Podrían decirse, ¿qué preguntón es el cafetero mayor? Pero no, es una pregunta buena. Son preguntas para poder preparar nuestros corazones para el depósito de la preciosa palabra de Dios. Y la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Has seguido llamando, creyendo y esperando cuando el cielo parece estar callado y en silencio? Hoy, en el evangelio del día de hoy, hay una madre en el texto de hoy, con una hija que está sufriendo, y ese tipo de dolor es un dolor que no te deja descansar. Es el dolor que te despierta a medianoche, que te despierta a todas horas del día, se levanta contigo, se acuesta contigo. Es el dolor de ver sufrir a alguien que amas, a alguien que aprecias, y no poder hacer nada. ¿Quién de ustedes ha estado en ese lugar donde tú amas a alguien, esa persona está sufriendo y tú no puedes hacer nada? O sea, está fuera de tus manos. Y eso es lo que nos mueve en el día de hoy en esta palabra. Dios viene a hablarnos del amor de una madre que se le ha agotado todas sus opciones. Y a pesar de todo esto, ella toma una decisión. Y vemos que lo primero que esta madre encuentra es el silencio. Si hay algo que preocupa, es el silencio. Cuando estás en medio de una situación, ¿sí o no, cafetero? Cuando tú estás buscando y no, nadie te da respuesta. Y vemos que el evangelio nos muestra un retrato de lo que sucede cuando el cielo hace silencio. Vemos que hay un Dios que está pendiente de nosotros. Hay un Dios, es más, cafetero, esto es tan importante entenderlo, que, y muchas veces se nos olvida, que para Dios lo que estamos atravesando no es una sorpresa. Porque en el cielo no hay pánico. En el cielo hay poder, gracia, misericordia, pero no hay pánico. En el cielo no hay pánico. Ese problema que tú estás atravesando, ya Dios lo conocía. Ese tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo, tu amigo, no sé cómo, quién, dónde, en qué lugar, cómo se llama, pero Dios ya lo sabía. Para Dios no es sorpresa lo que tú estás atravesando. Para Dios no es, ni tampoco es un problema lo que tú estás atravesando. Pero podría ser, cafetero, que lo que parece silencio es el espacio que Dios está utilizando para hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Yo he descubierto en mi vida personal que Dios no solamente habla con palabras, pero que también Dios habla con pausas. Lo que sucede es que cuando llega ese momento de pausa, de silencio, ahí es donde nos preocupamos. Y la preocupación es producto de no conocer a Dios como debiéramos de conocerlo y de no entender lo que Dios está haciendo en esos tiempos de silencio. Y es importante que tú y yo nos quedemos con esa imagen, la imagen de el silencio, pero de un Dios que trabaja en el silencio, de un Dios que se mueve, que está haciendo lo que nosotros no entendemos, preparando el camino para el milagro que necesitamos. Vamos a orar y a preparar nuestros corazones para todo lo que Dios quiere comunicarnos a través de su palabra. ¿Te animas? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento te ofrecemos ese silencio, ese dolor, esa situación, eso que no sabemos cómo arreglar, cómo sanar o cómo cambiar, eso que nos preocupa, esas cosas que a veces, Señor, nos llevan a hasta tener un episodio de crisis. Pero sabemos, Señor, que en el cielo no hay pánico, aunque nosotros a veces entramos en pánico. Sabemos, Señor, que en el cielo hay poder, hay gracia, misericordia. Señor, en este día, ayúdanos a entender todo lo que ocurre en este evangelio. No solamente para salir más inteligentes, sino para salir más confiados en ti, Señor. Te pedimos en este momento, Padre amado, por aquellas personas, madre, padre, hijos, hijas, mujer, hombre, que está pasando por un tiempo de dolor, sufrimiento, enfermedad o espera. Y que en el medio de la espera no escucha nada, no siente nada y no ve nada. Y a lo mejor siente pánico, siente la necesidad de decir, Señor, ¿y hasta cuándo vas a seguir en silencio? Enséñanos en este día que silencio no es ausencia. Que la pausa no es desinterés, que tú, Señor, estás pendiente y estás a punto de hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Le pedimos a María en este momento, Santa María, Madre de Dios, intercede por nosotros para que podamos esperar en el silencio, creer en el medio de las pausas y entender que Dios está obrando aún en los momentos que no escuchamos nada. Ven, Espíritu Santo, ven con gloria, misericordia, gracia, pero también ven con poder, con unción y con un mover sobrenatural sobre nuestras vidas. Te amamos, Señor, esperamos en ti y sabemos que todos aquellos que en ti esperan jamás han sido defraudados. Toma en tus manos en este momento nuestras preocupaciones, dudas, temores, enfermedades, problemas y preocupaciones. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso, precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cafetero, vamos entonces a entrar directamente a la palabra que corresponde al día de hoy. Y estamos en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Y dice así: En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra de Dios. ¡Wow, cafetero! Vemos aquí una mujer que está pasando por un tiempo desesperante. Imagínate, cafetero. Una mujer que tiene una hija atormentada por un demonio. No da especificaciones, pero me imagino que esa palabra atormentada por un demonio. Me imagino que está pasando por episodios, momentos donde la madre dice, yo no sé qué hacer. Y en un momento de desesperación se acerca Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, pero no escucha respuesta. Dice la palabra de una manera muy certera, pero también preocupante. Jesús no le contesta ni una sola palabra. Y creo que antes de entrar en esta porción bíblica, tenemos que interpretar, mejor dicho, antes de interpretar el silencio, tenemos que aprender a habitarlo. Voy a repetir eso. Antes de interpretar el silencio, que el Espíritu Santo nos ayude a habitar el silencio como debemos. Vemos una mujer que ha venido de lejos, que está gritando y usa las palabras más sagradas conocidas, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Y no recibe respuesta. Y es interesante esto porque vemos que esta mujer llega a donde el Señor suplicándole. Y vemos que Dios en ese momento, a través de la persona de Jesús, no dice ni una sola palabra. Cafetero, yo quiero que tú te imagines esto por un momento, que tú vengas, por ejemplo, a alguien que tú sabes que te puede ayudar, que tú sabes que tiene la solución que tú estás buscando y te le acercas y dices, ayúdame, que no sé qué hacer. Ayúdame porque esto sale de mis manos, no tengo la solución, no tengo salida. He llegado a ti como un último recurso. Y tú esperando respuesta, no escuchas nada. Y además está hablando con alguien que ella sabe muy bien que él puede ayudarla, también sabe que sabe hablar, que tiene la facultad de hablar. Y entonces él no dice una sola palabra. Me imagino que esto tuvo que producir aún más angustia. Porque la ausencia produce ese tipo de angustia cuando nosotros no entendemos lo que está ocurriendo. Jesús está ahí. Ella lo está viendo. Los demás lo están viendo, pero Jesús calla. Y vemos algo interesante, que en ese momento los discípulos intervienen, ¿verdad? Y dicen algo, ¿verdad? Dicen, oye, atiéndela porque está gritando demasiado, atiéndela porque viene detrás de nosotros y no queremos, o sea, y esto tiene también algo aquí que decir sobre lo que está sucediendo. Déjame buscarlo aquí en Mateo capítulo 15, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, 15. Es que a veces, cafetero, los lentes, tengo que, ¿verdad? Usted entiende. Versículos 21, 28, ¿verdad? Y vemos, cafetero, que los discípulos, aquí la palabra, pero él respondió, y sus discípulos acercándosele, le rogaban, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Despídala, no ves. ¿No ves que está gritando? Y eso es interesante porque los discípulos no están diciendo que la atienda porque está sufriendo, sino porque molesta, molesta, porque interrumpe. Y eso es interesante eso, ¿verdad? Cómo los discípulos de Jesús no pueden ver el sufrimiento de esta mujer, pero Jesús sí lo ve. Pero Jesús sí lo ve. Y esto es, eso para mí tiene algo ahí muy, muy... a veces los discípulos, no tienen el corazón del Padre. Jesús es diferente Jesús. Y en medio de ese silencio, y esta parte yo quiero que tú la entiendas, porque hay que aprender a habitar el silencio. Mira, muchos de nosotros sufrimos el silencio porque no hemos aprendido a habitar el silencio. Yo quiero que tú agarres esa frase, habitar el silencio. Porque si hay alguien que ha conocido el silencio de una manera que pocos la han conocido y con tanta profundidad, esa mujer se llama María. Y es tan necesario traer a María en este texto. Porque Lucas capítulo 2 nos narra, ¿verdad?, ese momento cuando el niño Jesús, 12 años, la familia sube a Jerusalén para, en el tiempo de Pascua, y al regresar, Jesús no está con ellos. Empiezan a buscarlo entre los parientes, no lo encuentran, vuelven a Jerusalén durante 3 días, ¿ok? 3 días de ausencia. Cafetero, esto hay que entender esto, ¿verdad? Porque a veces decimos, a veces leemos estos textos y no entramos en ellos como debiéramos. Imagínate lo que Jesús, mejor dicho, lo que María y José están sintiendo en esos 3 días de silencio. 3 días sin saber dónde estaba el Hijo de Dios. 3 días con una angustia, ¿verdad? Porque la palabra, aunque no especifica estas cosas, tenemos que saber que María, la madre de Jesús, estaba angustiada. 3 días sin saber de su Hijo. ¿Ok? Entonces, ella empieza a buscar, ¿verdad? A buscar y no encuentra a Jesús. Y cuando lo encuentra, Jesús le responde a ella, no sabías que tenía que estar en las cosas de mi Padre. Y eso es interesante, ¿verdad? Porque Lucas añade que ellos no entendieron lo que él les dijo. Entonces, escribe esta frase en el Evangelio. De Lucas capítulo 2, versículo 51. María guardaba todas estas cosas en su corazón. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Oye, cafetero, lo que te voy a decir. Y por eso yo he dicho esto tantas veces y lo voy a repetir aquí hoy una vez más. El mundo necesita a María y no lo sabe. El mundo entero necesita a María y no lo sabe. Porque hemos creado un sistema de fe donde María no es necesaria. Para muchas personas, María es como el añadido. Y quiero decirte algo, porque cuando tú aprendes a leer la palabra de Dios y a estudiarla, como tú y yo, cafetero, lo estamos haciendo, entendemos que María no es la añadidura o una parte de... yo siempre comparo eso como cuando uno va, por ejemplo, no sé en qué país tú estás, pero a IKEA. Aquí le dicen IKEA, ¿verdad? Donde se compran los muebles, ¿no? Y a veces usted compra un mueble y usted lo compra. ¿Sabes qué hay en IKEA? En IKEA, tiene que armarlo, ¿verdad? Te compras el mueble, lo ves bonito, pero te entregan una caja. Llegas a tu casa y muchos de nosotros, yo incluido, empezamos a armar este mueble sin leer las instrucciones. Y muchas veces te sobra un tornillo por aquí, un clavo por allá, te sobran piezas. Y tú dices, bueno, pues seguramente eran piezas extras, porque ahí está el mueble, se ve bonito y ya lo armé. no quiero, ¿por qué voy a estar? Y te das cuenta con el tiempo que ese mueble que armaste, vas poniéndole esto y vas colocándole aquello, y de momento el mueble no puede soportar el peso de lo que le estás colocando, porque te das cuenta que ese tornillo, eso que para ti era algo extra, era necesario para que ese mueble pueda sostener el peso o para que ese mueble pueda estar de pie. Y a veces tratamos a María como eso, como el tornillo que sobra. Ella no es el tornillo que sobra. Ella es parte fundamental de nuestra fe. Por eso es tan importante que esto que dice María guardaba en su corazón estas cosas, porque el guardar en el corazón no es que no entienden, es no dejar de creer en el medio del silencio. No resistir la tentación de decir, Dios me ha abandonado, Dios no está, Dios se ha olvidado. Es eso, es la fe que habita en el silencio. Y María nos ayuda a habitar en el silencio, esa fe que habita en el silencio. Y es eso exactamente lo que esta mujer cananea hace. Ella no entiende por qué Jesús está callado. Ella no tiene ni garantías de que Jesús va a responder. Pero ella guarda su petición en su corazón y ella continúa, porque el silencio de Dios, cafetero, escúchame bien, no siempre es su última palabra. El silencio de Dios a veces es el espacio donde la fe muestra de qué está hecha. Y yo no sé con quién está hablando el Señor en este momento a través de esta palabra que estamos compartiendo en este día. Porque Jesús responde con algo que durante años ha incomodado a lectores. Oye Jesús, what's wrong with you? ¿Por qué respondes de esa manera? Jesús le responde, al fin cuando Jesús habla, le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Wait a minute. Jesús, ¿por qué me estás ofendiendo? ¿Por qué me hablas de esa manera? Y es interesante porque el texto no suaviza, no explica, no trata de minimizar. Pues Jesús está nombrando algo y está nombrando algo que en ese momento es una frontera como real que separa a la mujer de la mesa. Él no está inventando, está nombrando algo que está sucediendo. Es parecido como hablábamos ayer sobre Jeremías y las ruinas. ¿Se acuerdan? Cuando Dios a través de Jeremías dice algo fuerte, dice, esto no te vas a sanar, estás quebrantado, estás desahuciado. Nombra primero lo que está ocurriendo para poder sanarlo. Y es interesante porque luego ella hace algo impresionante con esa frase. Ella no se ofende, ella no reclama, ella no le dice, a ver, explícate, Señor, ¿por qué me hablas de esa manera a mí? ¿No sabes con quién estás hablando? No. Ella lo que hace es que toma esa misma imagen de Jesús y la convierte en un argumento de fe. Dice, es cierto, Señor. Aleluya. Qué lindo, ¿no? ¿Sabes algo? Si esta mujer hubiera sido que se ofende rápidamente o que dice, no, y por qué, o sea, porque eso, ahí está el detalle, cafetero. Tenemos que entregarle ese espíritu de victimismo al Señor. ¿Quién dice amén a eso? Eso de que a mí nadie me ayuda, a mí nadie, y yo me siento, y por favor, no estoy diciendo que eso que sientes, no, o sea, puede ser real lo que estás sintiendo, pero lo que sientes muchas veces no es la realidad de lo que está sucediendo. No lo es, cafetero. Esta mujer hubieras dicho, no, pues mejor me voy porque, y sale por ahí, ¿sabes lo que Jesús me dijo? Que los perritos, que las migajas y que... No, pero ella dijo, es cierto, Señor, lo que dices, es cierto. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Amén. O sea, cafetero. Eso tiene que bendecirnos, tiene que sacarnos y sacudirnos desde ese lugar de que a mí no me quieren, que a mí no me dicen, que a mí... No, es estar convencido. Decir, no, pues Señor, es verdad lo que tú dices, pero hasta los perritos se comen las migajas que caen en el suelo. Y dice, es cierto. Esas dos palabras dicen algo tan increíble de esta mujer, que no solamente tiene la humildad, pero no reclama, no está diciendo a mí hay que sanarme o yo merezco. Ella, tienes razón, entiendo lo que me estás diciendo, pero desde ese razonamiento ella empieza a hablar. Y ese argumento con el cual ella responde tiene, no solamente tiene ternura, pero tiene un poder, tiene una unción. Y por eso Jesús, ¿verdad? Escuchándola, está hablando de que, oye, pues es verdad lo que tú dices, pero hasta de las mesas los perritos comen, de las migajas, hablando de una abundancia que, oye, café, lo que te voy a decir. Cuando esta mujer está hablando de esta manera, está hablando de que en la mesa hay tanto que dar que cae al piso. Y dice ella, lo que cae al piso es tanto que es suficiente para lo que yo vengo buscando. O sea, yo no pido el pan entero. Yo solo te pido que me des lo que cae de la mesa. Qué increíble es eso, cafetero. Qué increíble cuando nosotros podemos acercarnos al Señor con esa humildad, pero también con esa decir, Señor, la mesa, hay tanto en la mesa, la gloria de tu presencia es tan sobreabundante que hasta lo que cae de la mesa es suficiente para resolver lo que yo necesito. Isaías capítulo 25 lo describe de esta manera, en Isaías 25:6. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentes. Para todos los pueblos. Porque desde siempre, cafetero, la mesa del Señor es bastante grande para todos. Y las migajas, ¿qué migajas? ¿Qué migajas? Porque no son la sobra de algo pequeño, cafetero. Es el, como decía, es el desbordamiento, la sobreabundancia de la gloria de Dios que no tiene límites, que por su propia fuente, esa fuente que es el amor infinito de Dios, es suficiente, más que suficiente. María lo cantó en el Magnificat cuando dice en Lucas capítulo 1, versículo 53, colmó de bienes a los hambrientos. Aleluya. Los hambrientos, y yo no sé si tú en este día tienes hambre de Dios. Le voy a pedir a los cafeteros, chateros que están por ahí conectados, que si tú tienes hambre de Dios en este momento, que ahí en el chat coloques, yo tengo hambre de Dios. Y con las migajas es suficiente. Porque no estamos hablando de una mesa donde falta, sino donde sobreabunda. Y a veces, cafetero, hay momentos que nosotros tenemos que estar en la mesa y decir, Señor, hasta de lo que cae de la mesa es suficiente para mí. Yo no vengo exigiendo, yo vengo reconociendo que tú eres Dios, que yo soy tu hijo y que tú me vas a dar muchísimo más. Está hablando aquí de aquellos que reconocen que Dios tiene lo que necesitamos. Esta mujer cananea llega hambrienta, sin acceso, pero con una hija que está sufriendo, pero también con la convicción que las migajas que caen de la mesa son suficientes para que su hija sea sanada. Cafetero, ¿cómo Dios te está hablando en este momento a través de este texto? Lo que cae de la mesa del cielo es suficiente para sanar todo lo que tú necesitas. Lo que pasa es que muchas veces, cafetero, no tenemos la humildad necesaria, el ego, el orgullo, la soberbia, que yo quiero, que yo merezco, que yo necesito, que me hay que darme, que si no me dan, que si yo. Y a veces esta mujer dice, hasta las migajas de la mesa, Señor, lo que caiga de la mesa, con eso es suficiente. Y Jesús dice algo, dice, mujer, qué grande es tu fe, qué grande. Esta parte aquí. hay un cambio en la conversación, hay un cambio en el mover de la presencia de Dios, hay un cambio porque Jesús reconoce algo que los demás no pueden reconocer. Mujer, qué grande es tu fe. Y después del break, vamos a entrar en esta parte del texto y vamos a ver esta conversación, cómo cambia. ¿Cómo cambia Jesús a esta mujer cananea decir, sí, es cierto, pero hasta de las migajas? Porque ella sabe que de la mesa del Señor, de la sobreabundancia de su gloria, de su poder, de su misericordia, que las migajas son suficientes, son más que suficientes. Mi gente, no te vayas, porque cuando regresemos de este break, vamos a entrar en esta porción. Mujer, qué grande es tu fe. De seguro que nuestro productor ha elegido una canción increíble, apropiada para este tema. Disfrútala, bendice, glorifica al Señor. Y cuando volvamos, vamos a entrar en esta porción bíblica y vamos a ver por qué Jesús dice eso, qué significa eso y cómo esta palabra no solamente es para esta mujer cananea, también es para ti y para mí, cafetero. No te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo por EWTN, Radio Católica Mundial.
Café con Cristo, Café con Cristo, con el cafetero mayor, David Bisonó. Decido avanzar y atravesar los muros que me separan de tu amor. Hoy decido avanzar, perseverar y en ti confiar. Las puertas se abrirán, murallas caerán. Me separan de tu amor. Hoy decido avanzar, perseverar y en ti confiar. Las puertas se abrirán, murallas caerán. corazón está listo para recibir el café con Cristo.
Clamor, clamor de mi hermano Fernández Ugarte. No sé si lo pronuncio bien el apellido, pero creo que así es Ugarte. Fernando, ¿no? Fernando Ugarte. Creo que es de Paraguay, no me equivoco. Uruguay, Paraguay. Sí, ¿verdad? Paraguay. Sí. Tengo una voz secreta que me confirma las cosas. Oye, saludos a los cafeteros chateros. Por ahí está Guatemala, Argentina, Portugal, Estados Unidos, México y otros países más que no me dio tiempo de chatear con ustedes. Pero gracias, cafeteros chateros, por estar ahí conectados. También ahí a todos los siervos y las siervas que me dicen, ay, gracias, siervo, que no sabía que esa parte, claro que sí, para eso estamos aquí. Mi gente, vamos entonces a la segunda parte de este evangelio. Voy a leer una vez más para aquellas personas que se acaban de conectar. Si te acabas de conectar en este momento, bienvenidos a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó, yo soy el cafetero mayor y usted está conectado a EWTN Radio Católica Mundial y EWTN Español YouTube y también el app de EWTN. Estamos en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Jesús salió de allí y se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada. Dice la palabra aquí, pero él no respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Ay, discípulos, respondió él, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y dijo, Señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, respondió ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Vamos a entrar en esa parte donde dice, mujer, qué grande es tu fe. Oye, cafetero, en todo el evangelio, Jesús dice explícitamente esto de dos personas. Lo dijo con el centurión en Mateo capítulo 8 y lo dijo con esta mujer cananea. Interesante, los dos son gentiles y los dos están atravesando, hay una frontera que divide a, ¿verdad?, a los que son, pero los dos también ama a alguien que está sufriendo, pero ellos no se rinden al ver el sufrimiento de esas personas. Y dice aquí la palabra de Dios, cafetero, el texto sugiere algo que es tan importante dar nota para no dejarlo pasar. Que la fe genuina del corazón humano toca el corazón de Dios. Y esto no es porque Dios tiene que ser convencido por nosotros, como que tú y yo estamos convenciendo a Dios que haga algo que él no quería hacer, sino porque a través de el amor, aquí está interesante esto, el amor que nos ha creado a nosotros, es el mismo amor que nos tiene en relación con Dios. Y ese amor y esa relación produce fe. Y esa fe, impulsada por el amor, mueve el corazón del Padre. Porque cuando tú persistes desde el amor, la respuesta está muy cerca. Cuando tú persistes desde el amor, la respuesta está muy cerca. Lo que pasa es, cafetero, que muchas veces el silencio, y aquí está donde muchos cafeteros a veces pueden caer porque no entienden, no han aprendido a habitar el silencio. Porque la fe del cielo habita el silencio con esperanza. No con desesperanza, no con ¿y cuándo será? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué Dios? No. María, como dije anteriormente, nos puede enseñar. María no solamente es madre, también es maestra. Y si alguien tuvo la fe Una fe que supo habitar en el silencio fue María. Por eso, cafetero, la iglesia siempre ha contemplado esto. En el Cantar de los Cantares, el amado dice que los ojos de la amada lo tienen cautivo. Y esa imagen, cafetero, que la iglesia por los siglos ha contemplado, ¿verdad? La tradición católica, particularmente la tradición patrística de los padres, ¿no? De los padres de la iglesia, han aplicado esta imagen a la relación entre el alma que ora y el Dios que escucha. ¿Eh? El alma que ora y el Dios que escucha. Los ojos de mi amada me tienen cautivo, dice Cantar de los Cantares. Y esta imagen es la que los padres de la iglesia han contemplado por siglos y lo han aplicado, una vez más voy a repetir, a esa relación entre el alma que ora y el Dios que escucha. Y María vivió esto. Particularmente, vamos a hablar un poquito de el episodio en las bodas de Caná, por ejemplo, cuando los novios se quedan sin vinos. Ella no exige a Dios. Ella no dice, bueno, Señor, bueno, mira, hijo. No, solo le dice a Jesús, no tienen vino. Y luego le dice a los demás, hagan lo que Él les diga. Ya. María no está diciendo, bueno, Jesús, yo soy tu mamá. Tú me respetas, tú haces lo que yo te digo, porque yo soy tu mamá. No. ¿Sabe por qué? Porque ella poseía una fe que sabía habitar en el silencio. María solo le dice a Jesús, ¿no tienen vino? Le dice a los demás, hagan lo que Él les diga. Ya. Y esa disponibilidad de María, la que no impone, sino la que confía. Que no impone, confía. Confía que Jesús conoce la petición y entiende que en el momento preciso su hijo hará el milagro. Hará el milagro. Ella presenta la necesidad y luego se retira. Ella no tiene que decirle a él cuándo hacerlo, cómo hacerlo, en qué lugar hacerlo, qué cantidad de vino, cuánta. No. Porque cuando uno vive, cuando tu fe habita el silencio y lo sabe habitar, tú solo esperas. Persistes, pero esperas. Mira, la mujer cananea se postra, dice, ayúdame. Ayúdame, Señor. Pero también entiende que ella no es la que mueve, es Dios. Por eso ella, desde ahí, su fe es suficiente, su humildad es suficiente, su silencio es suficiente. Cuando es tiempo de contestar, ella contesta y Dios se mueve. Y dice la palabra, cafetero, dice la palabra, que en aquel mismo instante quedó curada su hija en aquel mismo instante. O sea, imagínate esto, cafetero. El poder que sostiene las estrellas en el firmamento, respondiendo a la voz de una madre. Come on, cafetero. Que dijo, yo no me voy a rendir. Pero tampoco, y ahí está el detalle, cafetero. Ella no se rinde, pero sabe cómo habitar en el silencio, y en aquel mismo instante, Dios hizo lo que ella esperaba. Pero aquí está el detalle, cafetero, que lo que llegó en un instante ya había sido preparado desde la eternidad. Porque, cafetero, la fe grande no es la fe que no tiene dudas. No. No es la fe que pertenece al grupo correcto. No, yo soy de estos, yo soy de aquellos, yo. No. Es la fe que en el silencio no se rinde. Es la fe que a pesar de los obstáculos, a pesar de lo que los argumentos que te presenten, a pesar de lo que te digan, tú dices, es verdad, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa. No, ¿quién eres tú? Y, es verdad, yo no soy nadie. Pero hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa del Señor. Y Dios me dará lo que yo necesito cuando lo necesito. A pesar de lo que tú digas. Señor, ya respóndele para que se calle porque está estorbando. Ah, le está estorbando a ustedes porque ustedes no saben qué hacer con ella. Le estorba a ustedes porque no saben cómo responder. Pero yo sé. Si me es cafetero, ¿con quién está hablando el Señor? Es que Dios rompe fronteras. Dios hace lo que nadie puede hacer. Porque esa es la fe que mueve el cielo. No es la fe donde tú piensas, yo merezco, yo necesito, a mí hay que darme. Sino es la fe que se alinea al corazón del Padre. El Padre que desde la eternidad ya ha preparado tu libertad, tu sanidad, tu bendición. Ya está, ya, o sea, lo que tú necesitas ya ha sido, ya está ahí. Lo que pasa es que Dios está esperando el momento de que tú digas, es verdad, es verdad. Hasta de las migajas que caen de la mesa. Señor, quizás yo he estado pidiéndote, exigiéndote, y no he entendido que hay una fe que mueve el cielo. Y es la fe que primero busca tu corazón, no tu mano, tu corazón primero. Porque cuando nosotros primero buscamos el corazón de Dios, la mano se mueve solita. Y muchas veces, cafetero, nosotros nos hemos convertido en personas, en hijos, que solo buscamos la mano de Dios. Porque la fe que mueve el cielo es esa. Cuando tú llegas al Señor diciendo, Señor, pues es verdad. Esta mujer en el día de hoy nos muestra algo. Que nosotros debemos persistir, pero también debemos aprender a habitar el silencio. Para cuando sea tiempo de contestar y de hablar, hablemos desde una seguridad y no desde una carencia. Es verdad, Señor. Tú conoces mi necesidad. Tú conoces lo que yo necesito mejor que yo mismo, Señor. Y ella sabía que en ese espacio Dios estaba fortaleciendo su fe. En el medio del caos, acuérdate, cafetero, que su hija sigue siendo atormentada por un demonio. Y ella en ese momento, ella empezó diciendo, Señor, ayuda, apiádate de mí, ven. Y entendió, espera, es cierto. ¿Viste el cambio de la mujer? Ella entra en la conversación de manera desesperada, lo cual se entiende. Pero luego, en la presencia del maestro, ella habita el silencio. María, en este día, nos puede ayudar en esto. Ella guardó lo que todavía no entendía. Ella, en los 3 días que no podía encontrar a Jesús, guardó en su corazón. En las bodas de Canaán, ella presentó la necesidad sin imponer, sin decir cómo, cuándo, qué cantidad, qué es. Dame un merlot, dame un chardonnay, dame un. Ella esperó. ¿Sabe por qué? Alfredo, escúchame. El silencio siempre precede la gloria. El silencio. So, en el silencio no es para preocuparte, es para habitarlo y esperar que el Señor de las migajas que caigan será más que suficiente para sanar, calmar, transformar tu hija, tu matrimonio, tu vida, tu mente, tu corazón. Porque para Dios no hay nada imposible. Vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en este momento. Te pido por todos los cafeteros que están conectados en este momento y por aquellos que se van a conectar en un tiempo después. Ah, Señor, ¿cuántas veces nos desesperamos? Porque no sabemos qué hacer, Señor. Porque duele, porque pesa, porque confunde, porque asusta, porque ya tenemos tanto tiempo atravesando este mismo desierto, este mismo dolor, esta misma necesidad. Y decimos, Señor, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no dices algo? María, intercede por tus cafeteros en este momento, por tus hijos, para que tengan la fe capaz de habitar el silencio, la fe capaz de esperar y de decir, es cierto, porque hasta de las migajas que caen de la mesa, sus hijos pueden comer y recibir. Señor, muévete con poder, con gracia, con misericordia en este momento, en esas vidas de aquellos hijos tuyos que tienen tiempo esperando migajas, esperando un mover del cielo, esperando respuesta, esperando un milagro que hoy suceda como sucedió con esa mujer, que hoy el cielo pueda decir, no he visto fe como la fe de los cafeteros, y que el Señor en el día de hoy haga algo muy especial, y que mientras esperamos podamos decir como la cananea, es cierto, Señor, de tu mesa hay abundancia. Hasta en lo más pequeño que tú puedes darme es suficiente para resolver no lo que necesito, pero todo lo que yo anhelo y todo lo que me ocurre. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Y que aprendamos en este momento a esperar en el silencio, sabiendo que Dios responderá en el momento preciso, en la hora exacta, en el segundo exacto. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por darnos fe que mueve el cielo, que mueve tu corazón y también mueve tus manos. Te pedimos por todos los cafeteros, aquí, México, pero también allá en Portugal, en todo el mundo completo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cafetero, qué precioso fue pasar este tiempo contigo. Antes de partir, quiero darte tres cosas que puedes hacer esta semana. Tres cosas. Número uno, habita el silencio en vez de salir corriendo. Habita el silencio en vez de salir corriendo. Pídele a María en esta semana que te ayude a tener fe que habita el silencio. Porque el silencio de Dios no es Dios diciendo, vete de ahí, no te quiero. No, es el Señor diciendo, estoy a punto de hacer algo. Espera, no te desesperes. Número dos, preséntale al Señor tu necesidad sin imponerle a Él el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Sí me explico? Esto es lo que está sucediendo, Señor, ayúdame, y vas a ver cómo Dios llegará a ayudarte. Y por último, confía que ya Dios desde la eternidad ha venido trabajando contigo, con tu familia, con tu matrimonio, con tu soltería, con tu trabajo, con tus finanzas, porque a Dios nada se le escapa. Que en este día, cafetero, a través de esta enseñanza, tú puedas hoy no solamente tener la fe que sabe habitar en el silencio, pero también la capacidad de decirle a alguien en tu vida, oye, Dios está preparando algo para ti. Y quizás tú dices, ¿y cómo? Mándale este enlace. Quiero que escuches esto, porque Dios te quiere bendecir de una manera muy, muy especial. Cafetero, cada vez que abrimos la palabra de Dios y cada vez que nos reunimos a tomar este café con Cristo, es un momento donde en la palabra de Dios, el Espíritu Santo y nuestra Madre tienen una cita divina para nosotros, para ayudarnos a vivir esta vida para la cual tú y yo fuimos creados. Así es que disfruta este café, compártelo con alguien y dile, hey, hay una fe que mueve el cielo. Y si tú no la conoces, ven para yo mostrártela. Mándale el enlace y deja que Dios haga lo demás. Bueno, mi gente, que Dios te bendiga. Y mañana, si Dios quiere, nos vemos en otro episodio delicioso, poderoso de Café con Cristo. Pero mientras tanto, que el Dios del cielo te abrace. te apriete y te dé un beso en el cachete. See you tomorrow, ¿ok? Te bendiga. Chao.